Sí, banco. ¿Cómo estás, James? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Todo muy bien por acá.
Qué bueno. Oye, James, ustedes sacaron análisis, sacan además periódicamente análisis muy interesantes del comportamiento esperado, el tipo de cambio. ¿Qué esperan para el resto del año? Cuéntanos.
Sí, claro, Mari Carmen. Bueno, una vez que ya vimos el tema de los bancos centrales de la semana pasada, con en su mayoría endureciendo la política monetaria un poco más de lo esperado, de lo anticipado. Entonces, el mercado cambiario mexicano en específico se está concentrando en temas como lo que estamos observando con lo que está pasando con la variante Omicron, con el tema de la pandemia de COVID, algunos asuntos ahí en el Congreso de Estados Unidos que tiene que ver con un retraso en una aprobación de un paquete social de apoyo económico por parte de la administración del presidente Biden, un paquete importante porque es cerca de 1.7 billones de dólares y que le terminaría dando un impulso adicional a la economía de Estados Unidos, que ha perdido un poquito de fuelle en el último cuarto del año. Algunos temas geopolíticos como lo que está pasando todavía entre Rusia y Ucrania y la situación en Turquía junto con los resultados electorales en Chile. Entonces, es esta amalgama este es el escenario en el que se está moviendo el mercado cambiario. Lo que hemos estado observando en los últimos días es que parece que está cómodo por debajo del psicológico de los 21. En el mercado del mayoreo lo estamos viendo más en promedio como 20-80. Generalmente hay un tema estacional en diciembre, en los últimos días, reacomodo de portafolios, y a lo mejor podríamos ver algo de presión que en promedio podría estar cotizando, sobre todo hacia la última semana de diciembre, alrededor de los 20.90, pero sí cerrando por debajo de 21.90, de 21 en el mercado del mayoreo. Este es como el escenario base. Hay elementos de riesgo que podrían presionar un poco y quizás se va hacia el 21.10, 21.15, pero estamos más cargados a pensar que esté entre 20.90 y 21 para cierre de año.
James Salazar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, James.
Hola, Marco Antonio, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues esto es en cuanto al tipo de cambio, la evolución, el pronóstico que ustedes están observando. En cuanto al crecimiento económico, ¿qué es lo que están registrando? Creo que este tema que ya mencionabas del programa de infraestructura, el programa social del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por 1.7 billones de dólares, pues al atorarse, por lo menos por lo pronto, implica alguna económica para Estados Unidos. Y si no se recupera Estados Unidos, como se viene anticipando y que ya han comenzado a hacer análisis prospectivos algunos analistas con revisiones a la baja del crecimiento económico de Estados Unidos, obviamente la economía mexicana no va a crecer. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿De qué manera podría impactar al crecimiento económico en México?
Sí, claro, Marco Antonio. Sí, para cierre del 2021, todo el año completo, estamos esperando un crecimiento del PIB cercano del 5.4%. Con los últimos indicadores que hemos estado observando de actividad económica, no le alcanza, o parece que no le alcanza para más, ¿no? Entonces, para el 2022, nuestra expectativa actual es alrededor del 2.8%. Pero sí, efectivamente, está sujeto a un escenario muy complicado. La realidad es que el 2022, aunque vamos a continuar con este rebote, porque todavía no podríamos hablar de una recuperación económica como tal, y con divergencia en el comportamiento de distintos sectores y distintas regiones internas en el país, pues uno de los elementos centrales del que dependemos es de la dinámica de Estados Unidos. En ese sentido, la expectativa que tenemos actualmente de crecimiento del país norteamericano es alrededor del 4% para el próximo año. Entonces, esto nos permitiría jalar un poco, sobre todo por el lado del sector externo, con todas las exportaciones de bienes y servicios vinculados a actividades y al ciclo económico de Estados Unidos. Entonces, este tipo de noticias, como lo que estamos platicando de este, en particular en este programa, que es mucho dinero, 1.7 billones de dólares, es más del PIB completo de México, no ayuda en esta perspectiva. De por sí estamos en un escenario complejo, con cuellos de botella, con escasez de insumos, con embotellamientos en los puertos, con presiones inflacionarias y muy probablemente en materia de política monetaria con una política monetaria menos acomodaticia, o sea, más restrictiva, con posibles subidas de tasa de interés, pues complica la cosa, ¿no? La realidad es que tendrías una situación compleja en el sentido de una política monetaria más restrictiva y una política fiscal que atorada. Entonces, en ese sentido no son buenas noticias. Es probable que se termine solucionando u otorgando ciertas concesiones de parte de la administración del presidente Biden, pero en el ínterin genera algo de incertidumbre.
Así es, James, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. Te saludo, José. Usted, oye, James, sobre el tema de, ya nos contabas, tasas de interés un poco cómo van a estar, el tema del crecimiento, lo de Biden, en fin. Y cuéntanos ahora de la Bolsa Mexicana de Valores, Viva, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo fue este año bursátil? ¿Hubo emisiones? Más de deuda, desde luego, hubo emisiones. ¿Cómo le ha ido el mercado de capitales?
En términos generales ha estado relativamente algo positivo, muy apoyado por el comportamiento que hemos estado observando en los mercados externos, en particular las bolsas o sus pares en Estados Unidos, que la realidad es que son las que han estado jalando a la mayoría de los mercados de renta variable. Actualmente, en el caso de la bolsa mexicana, el índice de precios y cotizaciones está alrededor de 52,000. Estamos pensando para cierre del año todavía un rally positivo cercano del 3-4% para cerrar cerca de 54,000 unidades. Lo complicado quizá vaya a ser para el próximo año, pero aún así estamos esperando un balance en términos generales todavía positivo. Consideramos que los fundamentales de la mayoría de las empresas y de los sectores tienen margen para seguir mejorando, y eso nos pudiera permitir quizás cerrar el próximo año entre 56,000-57,000 unidades en el caso del IPC. Entonces, hemos estado observando algunos inconvenientes, a lo mejor hay pocas ofertas públicas, ahorita está la situación de las dificultades que está enfrentando Aeroméxico y que podría terminar, o sea, no necesariamente por el índice, pero podría terminar contagiando algunas empresas del sector. Todavía está el tema de la pandemia complicado, no está lejos de resolverse, y eso pudiera ponerle freno sobre todo a algunas empresas de consumo y de sector servicios, pero en términos generales el escenario base para el próximo año sigue siendo algo positivo.
Oye, tocas el tema de Aeroméxico, y hay quien dice que el mercado nunca se equivoca, pero ¿qué pasó aquí? ¿La empresa informó que iba a hacer una oferta accionaria a un centavo de peso? Las acciones se desplomaron cuando lo volvió a informar y de repente subieron. ¿Quién compra acciones de una empresa a 1.90 cuando van a valer un centavo de peso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué sabes?
Sí, ahí hay mucha especulación. La realidad es que pareciera ser que, este anuncio de esta oferta de adquisición anticipada no terminó gustando, asustó más. Se adelantaron, la mayoría de los tenedores empezaron a deshacerse de posiciones, por eso es que vimos dos jornadas muy salvajes, por decirlo con ponerle un adjetivo a este tema en la semana pasada, por momentos cayendo 70% en una sesión, al final le cortó un poco, fue suspendida, y luego después vimos un ligero rebote, ligero rebote entre comillas actuales por la magnitud de los niveles en los que se encuentra, porque uno de los involucrados dijo que estaba en contra de esta oferta de adquisición. Quien está entrándole a este tipo de activos es más el inversionista especulativo. La realidad es que está tratando de hacer trading, buscando generar algo de utilidad. El problema es un mercado que es un activo que está muy riesgoso, que es difícil a veces salirte conseguir compradores, pero pues siempre hay este tipo de inversionistas que buscan, ¿quién te quiere perder a lo mejor cuando subes de un peso a 1.50, un rendimiento de 50% en unas horas? Entonces, bajo el riesgo de que muy probablemente esto va a seguir cayendo en determinado momento, ¿no? Entonces, nosotros aquí la recomendación es, bueno, si tu perfil no es un ser un amante del riesgo, no te metas en ahorita en esta parte, ¿no? Términos fundamentales, Aeroméxico no luce mal, por el sector y la recuperación que se está dando, pero desde que se declaró en quiebra pues ha sido difícil esta reestructura que se está buscando, ¿no?
Así es, James Salazar, tenemos un minutito. ¿Qué es lo que opinas respecto de lo que viene en materia de inversiones de portafolio en México? Hemos visto una salida importante.
Sí, efectivamente, aquí México ya tiene una tendencia a la baja desde hace varios años. Estamos hablando de los últimos 5 años. Así como fue uno de los que más recibió en su momento con la gran crisis del 2008-2009, con las políticas monetarias expansivas por parte de la Reserva Federal, bajando tasas de interés ellos prácticamente a cero. Desde entonces entró demasiado capital. Era de esperarse que en cuanto empezaran a normalizarse, se dieran estos acomodos y se observaran salidas. se han intensificado porque sí, hay una parte de riesgo país interno que no han gustado ciertas decisiones de la actual administración.
Se nos cae aquí la guillotina. James Salazar, subdirector de la bursátil de Cibanco. James, gracias por estar con nosotros.
Al contrario.
Gracias,
James.
Buenas noches.
Buenas noches. Feliz año.